En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 3 de diciembre de 2020. Bueno, ya tenemos prácticamente los presupuestos, bueno, ya teníamos prácticamente los presupuestos, tampoco que esto sea una gran noticia, se han ido cumpliendo los trámites y hoy era una votación que tenía un gran carácter simbólico porque en el Congreso de los Diputados había que someter, después de haber ido estudiando enmiendas y rechazando la mayor parte de ellas, por cierto, había que someter el texto tal y como había quedado después de esos días de discusión parcial de la ley de los presupuestos generales del Estado. Ahora ya saben que tiene que ir al Senado y después tiene que volver al Congreso y el día 29 de este mismo mes se aprobarán definitivamente. Por tanto, hoy no es una aprobación definitiva, pero ha quedado perfectamente fijada la mayoría que respalda a este gobierno y que va a hacer posible, con casi toda seguridad, si no sucede nada extrañísimo en los próximos años, que esta legislatura dure hasta el final. Porque los presupuestos han merecido el respaldo de 188 diputados, 11 formaciones políticas, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias, Citruel Existe, 11 formaciones políticas, lo que representa el 54% del Congreso de los Diputados. Estos son los datos. Y vuelvo a repetir que detrás de esos datos no hay grandes sorpresas, no hay tampoco noticias muy llamativas. Pero desde luego no sé si es un buen día para el gobierno. El gobierno dice que sí, naturalmente, porque tiene la herramienta, tiene el salvoconducto para llegar hasta el término de la legislatura. Pero tierra trágame, lo que ha tenido que vivir el gobierno, a mí se me antoja muy duro, francamente. Yo no sé ellos cómo lo digerirán. Escuchen a uno de los hombres que ha hecho posible, con el respaldo explícito de Esquerra Republicana de Cataluña, la aprobación de estos presupuestos, Gabriel Rufián.
Cómodamente pactaban, negociaban con el nacionalismo catalán de derechas o con el nacionalismo vasco. Hoy eso ha cambiado. Hoy el gobierno debe pactar obligadamente con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Bienvenidos a una nueva era.
Una nueva era en la que el gobierno, por obligación, lo acaba de decir el señor Rufián con todas las palabras, ustedes lo acaban de oír, tiene que pactar con el independentismo de izquierdas vasco y con el independentismo de izquierdas catalán. Esto es lo que políticamente hoy tiene relevancia, porque lo ha dicho el señor Rufián en la tribuna del Congreso de los Diputados y nadie ha salido en la bancada azul para desmentirle, ni siquiera en la bancada del Partido Socialista, que es el partido que soporta la mayor parte del gobierno socialcomunista que tenemos en el Palacio de la Moncloa. Y esto es lo que a mí me parece que es informativamente relevante. Esta es la nueva era que anuncia Rufián y que nadie desmiente. Esto es lo que nos aguarda durante los próximos años. Durante los 3 próximos años, el gobierno es rehén del independentismo. De un independentismo que, naturalmente, no se va a estar con las manos quietas. Hoy Ferran Bel, que es uno de los 4 diputados del PDeCAT, saben ustedes, la escisión de Junts per Catalunya, ha habido 4 que han querido apoyar los presupuestos. Digamos que se supone, por entendernos, que es la parte conocida como moderada del partido que arropó al señor Puigdemont en su día. Sin embargo, ellos mismos han querido dejar también muy claro hoy en la tribuna del Congreso de los Diputados que ese apoyo no es gratis y que se van a poner a exigir inmediatamente. Y cuando digo inmediatamente, digo a partir de mañana, porque su objetivo a cortísimo plazo es que los líderes del procés abandonen la cárcel antes de Navidad.
No puede ser que en Cataluña se mantenga una situación donde existan presos políticos, existan exiliados, existan una cantidad enorme de represaliados, algunos todavía pendientes de juicio, y lo queramos enmarcar con una normalidad. Que nosotros estemos votando estos presupuestos hoy aquí no significa que entendamos que la situación en Cataluña es normal. Y espero que entienda el Gobierno que no significa que la situación de Cataluña no se deban hacer pasos. Y pasos valientes, firmes.
Esos pasos firmes que están reclamando desde el independentismo catalán, naturalmente lo que van a contribuir, esto no hace falta ser tampoco un genio para poder intuirlo, es la debilitación del Estado. Un Estado más débil es lo que ellos quieren para poder ganar la confrontación final. Y ese Estado, naturalmente, pues va a ir diluyéndose poquito a poco en la medida en que el Gobierno tenga que ir pagando las facturas que ha suscrito a cambio del apoyo de estos presupuestos generales del Estado. Y no será, por lo tanto, una nueva era, como decía Rufián, en la que estén presidiendo los titulares informativos de cada día las concesiones al independentismo catalán. No solo va a cambiar la faz de España esta nueva era el hecho de que estemos concediendo todavía más cosas al independentismo catalán para seguir debilitando el Estado. Es que lo que se nos viene encima, hoy lo ha dicho Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, en el Congreso de los Diputados, es también una reforma social, ideológica, verdaderamente terrible. Escuchen y átense, por favor, el cinturón antes de que el vértigo les pueda.
Que aún queda mucho, aún queda mucho. Aún quedan tres largos años de gobierno en coalición, como les decía, y posiblemente muchos más. No parece prudente que ustedes se quemen en el primer año, que aún van a tener que digerir la aprobación definitiva de la ley de eutanasia, la ley trans, la derogación de la reforma laboral del PP, la ley de memoria histórica.
Y suma y sigue. Por tanto, insisto, no estamos hablando solo del pago a los independentistas, estamos hablando de todo lo que he enumerado en una pequeña parte de la lista de asuntos pendientes que tiene Unidas Podemos para lo que queda de legislatura. Ya lo han oído, no hace falta repetirlo. La ley de memoria histórica, la ley de eutanasia, la ley trans, la reforma, la derogación de la reforma del mercado laboral que hizo el Partido Popular y que tanto han alabado, por cierto, en Europa. Esto es lo que nos espera. Por la doble vía, por la vía de la concesión a los independentistas y por la vía de la conversión de España en un país ideológicamente radicalizado de una manera como nunca otra se ha producido en España hacia el lado de la izquierda. Bien, esto es lo que ha ocurrido y a mí esto es lo que me parece sustantivo desde el punto de vista informativo. Y luego está también un poco la añoranza de lo que podría haber ocurrido si el gobierno, en vez de haber elegido la ayuda, el apoyo, el respaldo de los independentistas, hubiera cogido el apoyo que le brindaba Ciudadanos, porque aritméticamente, conviene recordar una vez más, estos presupuestos también se podrían haber aprobado con el apoyo de Ciudadanos y nos hubiéramos ahorrado muchas de las emociones fuertes que por la vía independentista y por la vía ideológica, ustedes lo acaban de escuchar, nos esperan durante nuestros próximos años. Y eso es lo que he querido hoy poner de manifiesto Inés Arrimadas, ejerciendo, yo creo, porque hoy Casado no ha hablado. Y Abascal menos de lo que debería, en mi opinión. Hoy quien ha querido ejercer, digamos, ese papel de portavoz más contundente en el Congreso de los Diputados ha sido Inés Arrimadas.
¿Por qué apoya Otegi estos presupuestos? ¿Por qué quiere apoyar Junqueras estos presupuestos? ¿Porque sean buenos para los españoles? No. Señor Otegi y el señor Junqueras lo han dicho, nuestro objetivo es romper España y salir corriendo de este país. ¿Ustedes piensan que les importan los autónomos o las pymes o las empresas? ¿Alguien se cree que Otegi va a votar que sí a unos presupuestos buenos para España y que Ciudadanos va a votar que no?
A mí es que me parece
No se lo cree nadie.
Me parece, insisto, tan de sentido común esta reflexión en voz alta de la señora Arrimadas, que creo que se quede por su propio peso. Yo creo que es exactamente así, ese es el diagnóstico que radiografía muy bien lo que hoy, la enfermedad que hoy hemos visto instalada en el Congreso de los Diputados y la afección que afecta a la nación española. También es verdad que lo ha hablado, los otros líderes de los partidos de la oposición. Cuca Gamarra, por ejemplo, la portavoz del Partido Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha hablado, pero ha sido más enérgica, cosa curiosa, fuera del hemiciclo que en el hemiciclo. Ha sido fuera del hemiciclo, en los pasillos del viejo palacio de la carrera de San Jerónimo, donde ha cargado con más fuerza contra los presupuestos de Sánchez.
Estos son los presupuestos que demuestran la mentira de Pedro Sánchez. Los ha pactado con todos aquellos con los que dijo que no tendría ningún tipo de acuerdo y que no llegaría a ningún tipo de acuerdo. Todos los españoles recuerdan cómo hablaba de Bildu, cómo se refería también a Podemos o cómo decía que nada tendría que tratar o negociar con Esquerra Republicana y aquellos partidos que desde el independentismo forjaron ese golpe a la democracia española.
Y también Vox, ha querido dejar que su voz sonara hoy con contundencia en el Congreso de los Diputados. El señor Espinosa de los Monteros ha dicho que no solo el partido en el que él milita, Vox, se opone a estos presupuestos, sino que se va a oponer a los presupuestos, a cualquier presupuesto que cuente con la complicidad de los independentistas y de las formaciones de izquierda que vaya a presentar de aquí al final de la legislatura el señor Sánchez. En definitiva, con Vox que no cuenten para nada en el futuro.
Mientras este sea el gobierno, nosotros mantendremos nuestra distancia infinita con ellos. No negociaremos nada con ellos. Mientras este sea el gobierno, no aprobaremos los presupuestos y solo presentaremos enmiendas a la totalidad, que son enmiendas a la totalidad de lo que este gobierno significa. Y no me refiero solo a este año, señorías. Me refiero también a los siguientes. Nunca colaboraremos con los presupuestos de los indultos y de los presos de ETA. Nunca colaboraremos con los presupuestos de Bildu. Nunca seremos colaboracionistas del blanqueo de ETA.
Contundencia, por lo tanto, de Vox y también del Partido Popular contra el gobierno, pero también, ojo, y esta es una anécdota que nos deja el debate de hoy, que no me parece baladí porque también refleja muy bien lo que está ocurriendo en el panorama político de nuestro país, un duro enfrentamiento entre los representantes de Vox y del Partido Popular. No de Vox y el PSOE, ni del Partido Popular con el PSOE, que también, como hemos oído, sino entre ellos. Escuchen lo que decía la diputada, de Lugo, creo que es, Ana Belén, del Partido Popular, hablando del comportamiento de Vox durante estos presupuestos generales del Estado.
Yo sé que están enfadados porque todavía no saben justificar cómo devolver los 212.000 euros que cobraron sin hacer nada durante estas dos semanas. Sé que están enfadados conmigo porque les recordé que había 30 enmiendas que pudieron salir adelante y que no salieron porque ustedes no estaban. Entonces, esa cobardía se la tienen que explicar ustedes al resto de españoles al que le deben el dinero. Y por último, mire si están orgullosos los gallegos de esta diputada, que ha sido la más votada de España, conjuntamente con mi compañero Celso Delgado. La más votada de España. Entonces, mire, lecciones aquí ni una. Porque le voy a decir una cosa. Escucho cómo ustedes hablan de diputados que cobran dietas, etcétera, etcétera, cuando ustedes, 20 diputados de ustedes, tienen vivienda en Madrid y son diputados
por
otras circunstancias.
Señora Vázquez.
Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Ana Belén Vázquez, que ya se había significado como una de las diputadas más aguerridas, de un verbo más furioso, digámoslo coloquialmente hablando, claro, frente a quien se le ponga por delante. Generalmente el gobierno, pero si le toca el papel a Vox, como acaban de ver, pues tampoco se corta un pelo. Y lo ha hecho con tanta energía que incluso ha obligado al dirigente de Vox, a Santiago Abascal, a salir, pero a defenderse.
Y nos hemos negado a la farsa de las enmiendas parciales en la que han caído los partidos colaboracionistas y equidistantes, incapaces de ver la deriva totalitaria de este gobierno. En Vox lo tenemos muy claro, distancia infinita con este gobierno, ilegítimo y criminal. Y por eso decimos con rotundidad que jamás apoyaremos los presupuestos que aprueba ETA. Nunca hemos titubeado como otros. Distancia infinita con la banda de Sánchez y Otegi.
O sea, Ana Belén Vázquez, que no es que no hayamos presentado enmiendas a los presupuestos porque seamos vagos, que es lo que usted ha dicho, sino porque nuestra, digamos, táctica política era marcar una distancia infinita con el Partido Socialista y presentar enmiendas hubiera sido blanquear estos presupuestos. Este es el razonamiento que habían querido utilizar los portavoces de Vox en el Congreso de los Diputados. Bueno, más allá de lo que ha ocurrido en el Congreso, lo vuelvo a repetir, a mí me parece que lo sustantivo, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista del rastro que deja la situación política, es esa nueva era de la que hablaba el señor Rufián. Un gobierno, Frankenstein, que ha sido posible gracias al trabajo denodado y útil del señor Iglesias, que hasta donde a mí se me alcanza es el que sale más reforzado de esta situación. Porque él es el que ha acarreado a las filas del gobierno el apoyo que necesitaba de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu. Mayoría absoluta, mayoría Frankenstein, para seguir perpetrando en el futuro inmediato cualquier tipo de barbaridad que se les ocurra, como por ejemplo las que ha enumerado Echenique y que hemos escuchado hace tan solo unos minutos. Esta mañana, en Televisión Española, Iglesias se ponía medallas a propósito de esa mayoría que él ha sido capaz de amasar y además lanzaba un desafío. Y ojo, esta mayoría no es una mayoría solo para esta legislatura.
Creo que podemos estar moderadamente satisfechos de haber construido además una mayoría que no solamente es mayoría de presupuestos, que yo creo que va a ser una mayoría que exprese la mayoría social progresista representativa de una España plural y diversa, que claro que va a asegurar esta legislatura y yo espero que algunas más.
Bueno, pues esa mayoría se ha puesto a trabajar ya no solo en los presupuestos, sino en el día a día a partir de ahora mismo. Y ese ahora mismo supone un nuevo ataque brutal contra el castellano. Y habían conseguido, precisamente, como contraprestación de la negociación presupuestaria, conseguir que la ley CELAA pues eliminara el castellano como lengua vehicular en las escuelas en Cataluña, ustedes ya lo saben. Bien, pues ahora los mismos tres partidos, es decir, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, han presentado en el Congreso una proposición para que el castellano deje de ser una imposición en las administraciones públicas. Esmeralda Ruiz.
Proposición no de ley con 8 puntos en los que los socios de investidura de Pedro Sánchez piden una realidad plurilingüe que acabe con la exclusividad del español como lengua oficial del Estado, en este caso en la administración central, es decir, seguir discriminando el español ya ni siquiera en aquellas comunidades con lenguas cooficiales, sino en todo el conjunto del Estado, donde estos 9 partidos se piden que la administración funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física. Hablamos de las Cortes Generales, del Constitucional, del Supremo, la Agencia Tributaria e incluso Radio Televisión Española. En la proposición no de ley también se pide el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia y poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano, dicen ellos, en la normativa estatal, por ejemplo, en el etiquetado. Todo esto con varias erratas en el redactado que dificultan algunos puntos su comprensión. Los firmantes, y esto también es llamativo, hablan de que durante años los hablantes de las lenguas regionales han sido discriminados y que por ello es necesario generar políticas de recuperación de su dignidad y autoestima.
Bueno, pues este ha sido el primer acuerdo que han alcanzado estos tres partidos una vez que hemos conocido la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, para que tengamos todos muy claro y luego no nos llamemos a engaño qué es lo que nos aguarda políticamente hablando en el futuro inmediato, durante esta legislatura y si hay más legislaturas, como dice Iglesias, pues que Dios nos asista. Bueno, esto por lo que respecta a la política, pero saben que también hoy tenemos que hablar necesariamente de lo que se acordó ayer en el Comité Interterritorial que reúne al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Al final, no doy la noticia porque sé que todos lo sabemos de memoria, habrá en los días señalados 24, 25, 31 y 1, y ya veremos el 6 porque hay discrepancias, un máximo de 10 comensales con 2 unidades familiares representadas en ese número de 10, con el toque de queda a 1:30 y, ojo, porque esto es muy controvertido y muy difícil de entender, habrá cierre perimetral en todas las comunidades autónomas desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero. Y solo se podrá saltar uno esa limitación, ese cierre perimetral, si va a reunirse con familiares o con allegados. qué signifique eso es complicado. Hoy le han pedido al ministro Illa que ponga un poco de orden, porque no parece que se entendiera muy bien lo que había sido la decisión que ayer se adoptó. Y el ministro Illa ha querido hacer una explicación que tratara de tranquilizar a todos, y lo ha hecho en estos términos.
Nosotros hemos querido lanzar un mensaje muy claro y lo hemos precisado de la mejor forma que han sabido nuestros juristas. El mensaje es: en Navidades quedémonos en casa, no nos movamos, a no ser que sea por una razón de trabajo, por una emergencia sanitaria, porque tenemos un asunto judicial o legislativo muy importante que atender, las excepciones que están contempladas en el decreto de alarma, y evidentemente en Navidades también, porque tenemos que encontrarnos pues un hijo que está estudiando en una comunidad autónoma, pues que quiera reunirse con sus padres, o una persona que se interese en una relación familiar clásica con otra persona, pues tenga una vinculación sentimental muy determinada. Eso es lo que hemos querido decir, lo que todo el mundo sabe que ocurre en Navidades.
Bueno, esto es lo que dice el señor Illa, luego tendremos la oportunidad de comentarlo, por lo tanto vamos a ahorrar tiempo. Esta decisión, ¿no creen ustedes que ha sido vista con ojos complacientes por todos los expertos que tenemos en España? Ya sabemos que ha habido discrepancias políticas, eso me preocupa menos, pero entre los grandes expertos, entre los grandes epidemiólogos, pues hay también algún tipo de, digamos, no sé si desánimo es la palabra que describe su actitud, pero sí de cierta desilusión, porque ellos esperaban unas medidas un tanto más férreas. Don Joan Márquez, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Don Joan, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo entendido por las declaraciones que he leído de usted que usted es de los que hubiera preferido mayor dureza en las medidas que se adoptaron ayer.
Pues sí, la realidad es que no estamos para echar cohetes, no estamos para hacer fiestas y no estamos para salvar la Navidad, estamos para salvar vidas. Yo creo que la clave que nos tenemos que poner en la cabeza es que es importante salvar vidas. Acabo de leer una noticia donde el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ha provocado un incremento muy importante de hospitalizaciones. Por tanto, eso es un problema muy importante. Y es un problema por varias cuestiones. Uno, si nos juntamos dos grupos burbuja, tenemos que aumentar la protección, primera cuestión. Segundo, las medidas que plantea el gobierno favorecen mucho la movilidad. Y hay un estudio que se ha hecho muy recientemente que dice que cuando hay un puente o cuando hay un festivo, se incrementa por el 222%, el riesgo de contagio. Tercero, porque probablemente lo que favorece todo eso es lo que están diciendo, es que eso, que cada uno hagamos lo que queremos, creemos que podemos hacer. Y eso de dar todo en la responsabilidad individual, creo que es lo mismo que jugar un partido de fútbol en la cual en el equipo solo está el portero. Por tanto, tenemos un problema, ¿no? Y probablemente yo creo que hay que intentar protocolizar las cosas que podrían ayudar a disminuir el número de contagios. Y eso no se hace, no lo he oído ni en verano ni ahora. Y eso es un elemento que ayudaría a disminuir el riesgo de contagio.
¿Y de qué medidas concretas estamos hablando, don Joan? Porque usted me ha dicho también de pasada, en los primeros minutos de esta respuesta inicial, que usted sería partidario de reforzar las medidas de seguridad si hay reuniones de dos grupos burbuja por fiesta familiar, vamos, fiesta navideña. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo se refuerzan esas medidas de seguridad? En definitiva, ¿qué medidas protocolizaría usted?
Yo protocolizaría, básicamente hay tres cosas básicas y luego algunos elementos añadidos. Primero, ventilación. Tenemos que estar en una zona ventilada, en lugar donde comamos, mejor comida que cena, porque cena hace más frío y estamos en época navideña y por tanto el frío forma parte de la vida diaria. Por tanto, ventilación como un elemento muy importante. Segundo, diría mascarilla, que es un elemento que antes y después de la comida tiene que marcar la cena. Es un elemento esencial. Si no ponemos mascarilla, no facilitaremos, no disminuiremos el riesgo de contagio. Y tercera cuestión, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como en las comidas una sola persona pone la mesa, no se pasa el pan y la sal. No hay platos comunes donde todo el mundo pica. una persona sirve, solo una persona sirve la comida. Si hay niños, los niños tienen que tener el vaso marcado para que no se intercambien el vaso. Los adultos tampoco podemos intercambiar copas ni chocarlas para celebrar, porque probablemente facilitaríamos el contagio. Es decir, son un conjunto de medidas, pero la base de todo está en la mascarilla y en la ventilación. Y además, dos cositas más que son importantes. Una, no cantar, no gritar, no risotadas, porque favorecen la dispersión de los aerosoles, que son la causa, lo que favorece el contagio. Y además, intentar que haya cuanto menos tiempo mejor. Es decir, nosotros estamos acostumbrados que en Navidades, ¿qué hacemos? Pre-comida, comida y post-comida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Intentar minimizar, disminuir este tiempo. Porque cuanto más tiempo, más riesgo. Y eso es algo que nos ayudaría a tenerlo en cuenta. Todo el conjunto de medidas, sumando todas esas medidas, es lo que nos ayudaría a disminuir. Algunas lo hacen mucho más, lo de la ventilación o lo de la mascarilla. Pero el conjunto de medidas es muy importante.
Y ya si hablamos naturalmente de lo de los allegados, me imagino que su, digamos, desazón llegará todavía más lejos, porque es como una especie de vía libre para que todo el que quiera se pueda saltar el confinamiento perimetral. Es decir, quien no tiene íntimos amigos o personas que considera allegadas en otros lugares de España, ¿no?
Efectivamente. Por eso decía la importancia de que las medidas favorecen demasiado la movilidad. Por un lado hay el tema del cierre perimetral, pero por otra abrimos a familiares y allegados. No puede ser. O lo uno o lo otro. Podríamos marcar lo de familiares, pero si empezamos a abrir la puerta, nos encontramos con las puertas demasiado abiertas. Y la clave de toda esta historia no es que hay que dejar entrar el virus, hay que hacerle que salga de las casas, que no entre. Si entra, nos pilla. Y además está dicho por varios estudios que dicen que si una persona, si se juntan 10 personas en un espacio de 20 metros cuadrados, llevando mascarilla todo el tiempo que puedan, naturalmente, estarían 180 minutos para que hubiera una persona infectada. Por eso decía la importancia del tiempo. Pero si no está ventilado y no llevamos mascarilla, eso en un tiempo de menos de 10 minutos, si hay una persona infectada, al cabo de 10, 11, 12 minutos ya habría otra. Por tanto, es necesario tenerlo en cuenta. Es decir, el tiempo es muy importante, la mascarilla es muy importante y la ventilación es muy importante. Y si tenemos en cuenta todos estos, más ese conjunto de pequeñas cosas que he comentado antes, seguramente disminuiríamos la posibilidad. Pero la clave, la movilidad, que es un elemento que nos marca los puentes y festivos, la movilidad, como nos han planteado, favorece el riesgo de contagio. Duplica los contagios, el número de contagios.
Don Joan Mar, lo ha explicado usted muy bien. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido y a partir de ahora, si no queremos cumplir esas normas, pues será porque no queremos, no porque nadie nos haya dicho que sería lo recomendable o lo más razonable. Así que se lo agradezco de todo corazón.
Pues muchas gracias y que tengamos la mejor Navidad posible para tener muchas Navidades por delante.
Bueno, pues esto es lo que dice Joan Mar, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es verdad que no todos los epidemiólogos están en la misma línea, pero hay muchos que opinan lo que Joan Mar acaba de decir con todo tipo de detalles y de manera muy didáctica. Luego que cada uno, naturalmente, como se nos pide que apelemos a nuestra responsabilidad individual, pues que actuemos en conciencia, no podemos hacerlo de otra manera. Pero es muy controvertido y a mí me gustaría contar con la opinión de todos ustedes este asunto de los allegados, porque al final allegados ya todos sabemos lo que quiere decir. Es una persona que para nosotros tenga un valor especial. El que queramos darle, eso es allegado. Vayan ustedes al diccionario de la Real Academia de la Lengua y verán lo que significa allegados. Esto no es barra libre. Esto no es una manera de decir, bueno, yo prohíbo pero no prohíbo, o prohíbo pero permito que cada ciudadano se lo pueda saltar. ¿Entonces les parece bien que se hayan fijado esas normas de una manera tan absolutamente interpretable por parte de los ciudadanos? Me gustaría conocer su opinión y ya saben que tienen la oportunidad de hacérmela llegar a través de un mensaje de audio de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. Es jueves, es 3 de diciembre de 2020 y ahora, amigos, vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Ministerio de Defensa ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido de ese chat de militares retirados en el que hablaban de dar un golpe de Estado y de fusilar a 26 millones de españoles, en referencia a socialistas, comunistas y nacionalistas, por si fuera constitutivo de algún delito. Para Robles, ese chat estaba lleno de expresiones inaceptables desde el punto de vista democrático y de la normal convivencia.
Esas personas que estaban en el chat, según pone la información, no representan más que a sí mismos. No solamente no representan más que a sí mismos, sino que son un baldón y que tratan de perjudicar a nuestras Fuerzas Armadas, que, insisto, de las que tan orgullosa nos sentimos por el trabajo constitucional que realizan. Así que, insisto, no vamos a consentir que personas que se representan a sí mismos, que están utilizando a las Fuerzas Armadas y que ignoran que son y que fueron servidores públicos, quieran o bien implicar a su majestad, el rey, o bien quieran implicar a las Fuerzas Armadas.
Con esto de implicar al rey se refiere a esa otra carta que conocimos el pasado lunes, redactada también por exmandos militares, unos 70 del Ejército de Tierra, enviada a Felipe VI, en la que criticaban al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusaban de estar poniendo en peligro la cohesión nacional, y asimismo denunciaban que el gobierno socialcomunista, apoyado por filoetarras e independentistas, es literal, amenace con la descomposición de la unidad nacional. Además, mostraban su apoyo y lealtad al rey en estos momentos difíciles para la patria. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también ha aprovechado hoy una entrevista en Televisión Española para enviar un mensaje republicano.
Lo que digan estos señores con la edad que tienen y ya jubilados no supone ninguna amenaza. Amenaza quien puede, no quien quiere. Ahora bien, creo que la carta al rey sitúa a la monarquía en una situación absurdamente incómoda. Si unos señores franquistas piensan que rodeando de franquismo al jefe del Estado le están haciendo un favor, creo que no entienden que eso probablemente contribuya a que cada vez haya más españoles que se sientan republicanos.
Mientras tanto, el Partido Popular ha querido mostrar todo su apoyo a las Fuerzas Armadas y ha dejado claro que la opinión de estos cargos retirados no es la del ejército actual. Y seguimos hablando del Consejo General del Poder Judicial, a un día de que se cumplan 2 años en funciones de este órgano. Como saben, ayer PSOE y Podemos presentaron una proposición de ley para limitar las funciones del mismo mientras se encuentren con el mandato prorrogado. A la estupefacción de las asociaciones de jueces, que observan una gran injerencia del Ejecutivo, se suman las informaciones que apuntan a que con esta propuesta el gobierno quiere paralizar 29 nombramientos pendientes. Nos lo cuenta nuestro compañero Miguel Ángel Pérez.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente nombrar antes de que acabe este año a 7 magistrados del Tribunal Supremo, al presidente de la Sala Social de la Audiencia Nacional, a 8 presidentes de Sala de Tribunales Superiores de Justicia y a los presidentes de 13 audiencias provinciales de toda España. PSOE y Podemos registraban ayer una proposición de ley en el Congreso para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, como en la actualidad, para que no se puedan realizar designaciones clave en la cúpula judicial. Una proposición que se quiere debatir en el pleno del 15 de diciembre para paralizar estos 29 nombramientos. Las mismas fuentes consultadas apuntan que de las 29 designaciones pendientes, 15 ya han sido convocadas. Las razones por las que salen estas plazas son por vencimiento de mandato, nombramiento para otro cargo, jubilación, renuncia o fallecimiento. Además, el gobierno de los jueces tendrá que afrontar la designación de otros 30 cargos judiciales a lo largo del próximo año 2021.
Hoy, por cierto, Pablo Iglesias le ha llevado la contraria al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien, recordemos, hace 3 días dijo que el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial con el PP ya estaba cerrado. Bueno, pues hoy Iglesias niega que haya un acuerdo y, es más, advierte a los populares de que se les está acabando la paciencia. Y terminamos contándoles que la Congregación de los Maristas de Cataluña va a indemnizar con 400.000 euros a 25 víctimas de abusos sexuales prescritos. Aunque no han trascendido detalles, saldrán la próxima semana, sí que sabemos que desde hoy ya han empezado a comunicar la decisión a estos exalumnos. La decisión, por cierto, no llega tras ninguna sentencia judicial, sino después de 10 meses de trabajo en una comisión independiente junto a la fundación creada por el padre de una de las víctimas, donde han evaluado la plausibilidad de esos hechos denunciados y también las secuelas que les ha dejado.
En casa de Herrero, es Radio.